Isla, el gol de Radio Martí. 10 premios, 2 preguntas. ¿Quién ganará la Copa Mundial 2018 en Rusia? ¿Quién será el máximo goleador? Envía tus respuestas por correo electrónico a elgolderadiomartí@gmail.com o por correo postal a P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Todas las respuestas correctas serán colocadas en un bombo donde se seleccionarán los ganadores de los 10 premios, 5 balones y 5 camisetas oficiales. Los premios se entregarán en Cuba a los ganadores con la debida identificación. Los miembros directos de la familia de los empleados de Radio y Televisión Martí no podrán participar en el concurso. Junto a sus respuestas, cada participante debe enviar su nombre completo, edad, dirección personal y número de documento de identidad.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
¿Qué tal? Bienvenidos a Deportes al Mediodía. Hoy es viernes, termina la semana, pero comienza el fin de semana y es cuando la pelota, el béisbol y el mundo de los deportes se pone realmente caliente
generalmente los fines de semana.
Y viene el descanso. Bobby,
saludos,
viene el descanso también.
Los caballos, vamos a hablar de caballos
sí,
también.
Sí, hoy vamos a estar, por supuesto, se juega hoy el cuarto partido de la serie final de la NBA entre Warriors y Cavaliers. Será en Cleveland. Los Warriors están solo a un partido de la barrida. Esto es muy triste, pero sí, es la realidad. Este será uno de los temas. Por supuesto, las Grandes Ligas ocupará la mayor parte de nuestra charla de esta media hora acá en Deportes al Mediodía. También estaremos entrando en tema de el hipismo. Uh-huh. Jorge nos va a poner al tanto de lo que viene porque se acerca algo grande en lo que se refiere al hipismo. Y por supuesto, también estaremos conversando con los aficionados en Cuba que muy gentilmente pues tenemos contacto telefónico con ellos. ¿Hablemos de las Grandes Ligas o hablemos primero del baloncesto?
No, vamos del baloncesto. Me parece que aquí, por lo menos en Estados Unidos, quizás en gran parte del mundo, hay una gran expectativa por esta serie final de la NBA. Y los Cavaliers de Cleveland tienen, decía yo ayer y repito hoy, una tarea titánica, porque tienen que hacer lo que nunca se ha hecho en el deporte, con la excepción de las Medias Rojas de Boston en el año 2004, cuando estando abajo 3-0 en la Serie Mundial del Béisbol, vinieron y ganaron 4 en línea. Eso es lo que tienen que hacer los Cavaliers de Cleveland para mantenerse vigente. Pero, por supuesto, esas 4 victorias, suponiendo que ocurran, tienen que comenzar con esta noche, la primera.
Bueno, Kevin Durant dice que ellos saben que van a tener una tremenda presión, digamos, esta noche. Pero que saben lo que tienen que hacer en el campo. Y que, en definitiva, van a jugar para ganar, porque es el último desafío y lo necesitan. Por cierto, dice la cadena ESPN que Durant pues firmó o va a firmar un contrato, va a renovar el contrato con los Warriors. Así que sí, algo interesante, ¿no?
Sí.
Creo que este juego, el juego de esta noche, independientemente de que la serie esté decidida prácticamente, bueno, esto no es un secreto, también tiene algunos detalles que pudieran ser interesantes. Por ejemplo, pudiera ser el último juego de LeBron James con el uniforme de los Cavaliers.
Hablamos hace un poco ayer sobre la posibilidad de que o sea, los tienes que pudieran recibirlo cuando termine esta temporada. Hablamos de los cohetes, los Rockets de Houston, y hablamos de los 76ers, que decía persuasivamente, creo yo, Morejón, que podría ser un destino final. Recordemos que el año pasado, si la historia es reciente, es algún presente, el año pasado exactamente la misma configuración en los finales que este año. O sea, Golden State ganó los primeros tres, Cleveland en su cancha ganó el cuarto juego el año pasado, se fueron a Golden State y quedaron eliminados en el próximo juego, en el quinto.
Ahora, los fanáticos en Cleveland le darán la misma despedida que le dieron a LeBron James cuando decidió venir a Miami, ¿o esta vez lo tratarán mejor?
Signo de interrogación.
Pero esta vez yo creo que lo van a tratar un tilín mejor.
Yo creo que sí, ¿verdad?
Yo creo que sí.
Ya les dio un campeonato.
Claro.
No, es que a mí no me gustó la manera en que él se fue de Cleveland la primera vez, honestamente. Cuando él vino a Miami, el show aquel que se llamaba La Decisión, hicieron un show especial de televisión.
Es que era un gran show.
Que era un gran show, que se llamaba La Decisión. Y todo giraba en torno a qué team había escogido LeBron James para jugar. Decidió los Miami Heat, por supuesto, eso lo sabemos todos. Pero aquella fanfarria, yo creo que no le cayó bien a mucha gente.
Bueno, y otro de los asuntos que también de la noche de hoy, creo que también va a comenzar a conversarse, puede ser a partir de hoy o cuando termine esta serie, es el asunto de las dinastías en el baloncesto. Las dinastías le están provocando un daño tremendo al desarrollo de la NBA.
Es cierto.
Es evidente que estas dinastías solo llevan alegrías a los pueblos, a las ciudades donde se forman.
Sí, pero recuerda que esto realmente no es nuevo.
No es nuevo.
Los Chicago Bulls tuvieron su época, los Lakers tuvieron lo suyo, los Celtics históricamente ni hablaron. Los Heat hasta cierto punto tuvieron una dinastía. Bueno, donde está LeBron James, llegan a los finales. Está demostrado. Donde esté, ganen o pierden, llegan a los finales.
Sí,
o sea que LeBron James hasta cierto punto es una parte importante de lo que podría ser una dinastía.
Lo cierto es que no es saludable para la liga.
No, de acuerdo.
Que ya se sepa de antemano quién puede ser el campeón. O sea, eso definitivamente a los fanáticos no les gusta y pudiera tener un impacto en los ratings. Y los ratings, por supuesto, se traducen en ganancias. Y entonces cuando la bolsa comienza a sufrir, es cuando todos se reúnen y dicen hay que hacer algo.
Oye, Kerry dice...
En el fútbol americano, en el fútbol americano, que no vamos a hablar de eso porque es otro tema, en el fútbol americano hay una dinastía desde el año 2001, en los ataques de 9-11, los Patriotas de Nueva Inglaterra, con la excepción de un solo año, han ido a la postemporada y han ganado creo que 6 supertazones, Super Bowls.
Oye, Kerry dice que va a seguir haciendo lo mismo, lanzando sus tiros de 3 y que nada, que no va a estar nervioso esta noche, que él anotó, implantó un récord con 9 tiros de 3 y que el hecho de que hubiera fallado al día en el próximo partido 1 de 10, que no significa nada, que esta noche él va a rendir al máximo.
Va a seguir haciendo lo suyo. Sí. Es que tiene muchos weapons, tiene muchas herramientas para ganar los Warriors, porque cualquiera de los tres, Curry, Kevin Durant o Klay Thompson, se calientan y meten una cantidad de puntos increíble.
Sí.
Y otra cosa a notar, los tres que metió Kevin Durant, 4 de ellos fueron por encima de 30 pies. O sea que no hay defensa para eso, porque tú no ni te imaginas que él va a parar y va a disparar de
esa distancia no se puede defender.
No hay defensa contra eso.
Que ya eso no es ni la línea de 3 puntos.
No, es como 5 o 6 puntos atrás.
Debieran darle incluso más puntuación, cambiar la reglamentación del básquet. Bueno, ya esto es. El juego será esta noche. Nosotros, por supuesto, el lunes estaremos conversando, independientemente de que termine hoy o termine el domingo, estaremos conversando acerca de esta final de la NBA, que
así
ya
es.
Tiene a los Warriors prácticamente reteniendo el título de campeones de la liga. Pasando al béisbol. Ayer los peloteros cubanos en varios estadios tuvieron protagonismo. Quiero comenzar con el partido entre Boston y entre Orioles y Azulejos allá en Toronto, en el cual el cubano Aledmys Díaz, este partido se decidió en la décima entrada, nada menos que con un hit al campo izquierdo de Aledmys Díaz, y me da muchísima alegría por él, por
también,
el muchacho.
Sí,
estuve conversando con Aledmys antes de comenzar la temporada.
Me acuerdo de la entrevista que pasamos.
Sí, y lo tenía tan claro todo, o sea, el asunto de él es aportar y poder ayudar a ese equipo de la manera que sea, porque él sabe que él tiene una situación en la cual está de sustituto, de utility dentro del equipo.
Dentro del whisky.
Pero y mientras mejor justamente lo que está haciendo. Es justamente lo que está haciendo.
Está bateando para 216, un promedio realmente bajo, pero anoche batió de 5-2, una carrera impulsada, una anotada. En los últimos 7 días, 3 hits en 18 turnos, un doble, 2 anotadas. No está mal. Bueno, sigue en su promedio, pero está aportando al equipo.
Por cierto, rapidito, para los perdedores, los Orioles de Baltimore, al perder anoche, se colocaron... Bueno, déjame decirlo de otra forma. Es el equipo, los Orioles, ya no es la media blanca de Chicago. Los Orioles de Baltimore son el equipo de Grandes Ligas, Liga Americana, Liga Nacional combinadas, que menos juegos ha ganado hasta el momento. Tiene solamente 19 victorias. Hasta hace poco ese récord negativo lo tenía las Medias Blancas de Chicago, pero realmente ya tienen 20 victorias las Medias Blancas. Los Miami Marlins tienen 22 y Baltimore tiene solamente 19 victorias.
No, y a eso deberíamos agregar que dos meses de Grandes Ligas y los Orioles están a 23 juegos del líder.
Bien, o sea, distante.
Eso es una distancia.
En el fondo del sótano, sotaneros.
No, el sótano lo pasaron. Ellos sí, están en el basement.
Están perforando.
Están debajo en el tercer piso.
Y en ese mismo juego de
están
ayer.
Están buscando petróleo.
Parece. Oye, en ese mismo juego de ayer, Kendrys Morales batió de 5-2. En los últimos 7 días, 3 en 20, un doble, una carrera impulsada. Su promedio sigue siendo bajo, 203 nada más.
Bueno, vamos a otro de los partidos también. Los Dodgers de Los Ángeles jugaron en Pittsburgh contra los Piratas. Allí Yasiel Puig de emergente.
De bateador emergente, sí.
Conectó doblete, se anotó impulsada Yasiel Puig en este partido. Que reiteramos, los Dodgers ganaron 8-7. Juego cerrado de carreraje.
Él podría decir en cierto sentido que él decidió el juego, porque puso una carrera de 1-1, bateador de emergente, puso una carrera, lleva 20 en lo que va de temporada.
Muy bien, bateando 252.
Sí, ha subido mucho. Hace 3 semanas atrás, posiblemente, quizás 4 a lo más, estaba bastante, estaba un poquito por debajo de 200, ya ha subido.
Esta misma temporada hemos tenido a dos Yasiel Puig. El primero, antes de ir a la lista de lesionados, y el segundo mejorando. Después, cuando regresó.
Fíjate que mientras mejora.
Y estuvo conectando varios jonrones.
En la medida que mejora Puig, mejora el equipo los Dodgers. Y claro, él no es el único. Matt Kemp, lo hemos hablado, ha aportado enormemente, ha sido una gigantesca sorpresa en un sentido positivo para los
Tanto es así que está de líder de los bateadores de la Liga Nacional con 349.
Sí. Yamani Grandal ayer se fue en blanco, batió de 5-0. No batió. Sí. Y está bateando 2.43. Ha bajado bastante Yasmani.
3-19 en los últimos 7 días. Yasmani Grandal, un jonrón, 4 carreras impulsadas, 2 anotadas.
Pero los Dodgers como equipo han nivelado mucho. Porque
están subiendo.
Están subiendo. De los últimos 10 juegos que han echado, han ganado 7 y están solamente a juego y medio.
A un juego y medio y están jugando para 500. Sí. O sea, que lo vimos durante mucho tiempo jugando por debajo de 500.
Muy por debajo de 500.
Esto definitivamente. Y es uno de los equipos que está encendido ahora mismo, porque vamos a hacer una pequeña pausa. Si miramos toda la tabla de posiciones, por ejemplo, los Medias Rojas de Boston han ganado 7 de sus últimos 10 juegos.
Sí.
Los Yankees han ganado 8 de sus últimos 10 juegos. Un poquitico más abajo, los Indios han ganado 7 de sus últimos 10 juegos. Los Marineros de Seattle, 7 de sus últimos 10 juegos. Y en la Liga Nacional. Bueno, los Nacionales de Washington han ganado 7 de sus últimos 10 juegos. Los Chicago Cubs, los Cachorros, han ganado 8 de sus últimos 10 juegos. Y los Dodgers han ganado 7 de sus últimos 10 juegos, al igual que los Padres de San Diego, por cierto.
Y lo que pasa es que también, mira, los Colorado Rockies están patinando porque tienen 5 triunfos, 5 derrotas en los últimos 10 juegos. Y Arizona Diamondbacks, 6 triunfos, 4 derrotas. O sea que la subida de los Dodgers... 7 victorias, 3 derrotas en los últimos 10 juegos, pues es algo que alienta al equipo.
El despegue de Washington Nationals lo hemos pronosticado, que estaba pendiente y a fin se está dando. El despegue de los Marineros de Seattle es un poco sorpresivo.
Sí lo es. Bueno, en otro de los encuentros de anoche, los Medias Blancas cayeron ante los Mellizos de Minnesota 7-2. Sin embargo, Moncada y Abreu fueron los que aportaron ofensivamente al equipo de Chicago. Las únicas dos carreras que anotaron fueron fruto del bateo. Primero, en el sexto inning, Joan Moncada con un doblete a lo profundo del right center field, un doblete de una carrera. Y en esa misma entrada, Abreu conectó otro doble, pero hacia la otra banda, hacia el izquierdo, y impulsó a Moncada con la segunda carrera. Y ya ahí terminaron los Medias Blancas. En lo que fue ayer, una derrota 7-2 ante los Mellizos.
Los dos casi idénticos, ofensivamente hablando, ¿no? Joan Moncada de 4-1 con una impulsada y Pito Abreu de 4-1 también, igualmente también con una impulsada.
Abreu está batiendo para 299 y Moncada para 242, se ha caído un poco.
Sí.
Pero bueno, ahí van. Abreu un doble, un RBI, una carrera impulsada anoche. Y en los últimos 7 días, Abreu 8-25.
Bueno, y los Yankees recibieron con muy buena noticia el partido que anoche los Tigres de Detroit le ganaron a los Medias Rojas de Boston. 7-2.
Adelantaron medio juego sin jugar.
Para felicidad de los fanáticos allá en la isla, los cubanos tuvieron papel protagónico en esa victoria del equipo de Detroit. Comenzando por Leonis Martin, que en la primera entrada pues pegó un home run de dos carreras. Se fue de 4-2 Leonis en el juego de anoche en Boston. Y Candelita Iglesias en el tercero conectó doblete de una rayita hacia la zona del left field. Y más tarde en el octavo, con un sencillo al campo derecho, pues envió otro corredor hacia el plato. O sea, que tuvieron una participación destacada.
Acabo de decir que la actuación ofensiva de Joan Moncada era casi idéntica, fue casi idéntica a la de Pito Abreu en el juego de las Medias Blancas de Chicago. Bueno, pues lo mismo se puede decir acá, de Leones Martín, sí, y Candelita Iglesias. Los dos de 4-2, los dos empujaron dos carreras.
Así es. Y Iglesias está bateando 6 en 21 en los últimos 7 días. 3 dobles, 2 carreras impulsadas. Y el que se fue ayer en blanco fue también J.D., de 2-0, sí, pero sigue bateando muy sólido, 314. Se ponchó ayer J.D.
Bueno, es que J.D., bueno, sí, mirando un poquitico las estadísticas, J.D. Martínez va de líder jonronero en todas las grandes ligas con 20 bambinazos.
Creo que tiene 53 impulsadas.
52 impulsadas. 52 impulsadas. Va de líder, bien, también en todas las grandes, sí, ligas. O sea, vamos a decir que se tomó el día, la noche de ayer de descanso.
Un descanso.
Un descanso.
Está bien. Y para el juego del domingo, esta emisora, Radio Manertí, pues va a transmitir el juego entre los Yankees de Nueva York y los New York Mets. Va a ser a las 8 de la noche.
Como dicen en inglés, un Subway Series. Como son, pues coge el metro y te empata de un lugar a otro, sí, del Bronx a...
Bueno, y, claro, y se espera, esperan, los Mets esperan que Yoenis Céspedes pueda estar regresando para esta serie Subway o serie, sí, o como quiera, el Derby de Nueva York, como quiera llamarle.
Lo necesita el equipo.
Sí, no, y lo necesita, sí, Céspedes también. Sí.
Céspedes, o sea, estaba muy, muy lesionado. Y ha estado,
se lesiona muchísimo, sí, sí, tanto que la crítica ha comenzado a afilarle los cañones. Bueno, es conocido que Jacob Ellsbury, el contrato de los Yankees, es una de las cosas que se dice, esto es lo peor que se ha hecho en los últimos, sí, años. Sí, bueno, sí, ya el de Céspedes se está poniendo muy cerca del, sí, de él.
Bueno, él ha aportado ya en su breve estancia, que breve, que es año y medio, 2 años que lleva con los Metropolitanos de Nueva York, sí, ha aportado bastante ofensivamente, o más, yo no recuerdo, no, la verdad que no estoy hablando sin tener...
Dices el tiempo que lleva. Sí, el tiempo que lleva. 2 años que firmó.
Ha aportado ofensivamente, lo que pasa es que está lesionado.
Pero es mucho tiempo lesionado. O sea, ha jugado 300 y corto, 300 pico.
Yo le veo a Céspedes una musculatura que no es natural, o sea, demasiado énfasis. Estoy especulando, no me consta de que él haga demasiados pesas en el gimnasio, no lo sé, pero luce como algo un poquito artificial, demasiada excesiva.
Bueno, por lo general esto es el sentido común, no hay que ser un científico, sí, cuando los músculos, el diámetro muscular aumenta tanto y la fuerza aumenta tanto, esos ligamentos, esos tendones, claro, pues tienen que resistir un impacto, claro, mucho más fuerte, y los ligamentos y los tendones no se fortalecen en el gimnasio.
Y los músculos, sobre todo en el béisbol y en otros deportes, hay que estirarlo, no puede estar uno tenso, tieso.
Entonces, lo que es ganar fuerza tiene que ir acompañado también de elasticidad. Y tal vez eso a Céspedes pues le esté jugando una mala pasada, porque ciertamente sus visitas a la lista de lesionados son muy frecuentes.
Hay un refrán en inglés, refiriéndose al fútbol americano, que dice, la mejor habilidad es la disponibilidad. Si tú eres muy bueno y bate muchos honrones y empuja muchas carreras, pero siempre estás lesionado, no me sirve para nada. No estoy diciendo que aplique en el caso de Céspedes, pero bueno, en el contexto de la conversación que estamos teniendo, quizás valga.
La realidad es que debe regresar.
La mejor habilidad es la disponibilidad.
Es una. Yo no sé si sea la mejor, pero sí, el que está disponible, ahí es donde
hay
comienza
estar,
todo.
Hay que estar.
Los Astros, en otro de los encuentros, derrotaron a los Rangers en 5-2 en el partido. El Yuli Gurriel se fue en blanco y dejó en 12 la cadena de juegos consecutivos bateando de hit. Bueno,
de 4-0.
La verdad, sí, es que no ha sido la única. El Yuli ha tenido varias rachas de estas desde que, sí, desde que regresó a, o sea, comenzó la temporada.
Pero se ha mantenido, Bobby, se ha mantenido, sí, y Jorge, alrededor de los dos, entre 2.80 y
2.84. 2.84 está bateando en este momento. Ayer se ponchó una vez y en los últimos 7 días 7 hits en 23 turnos.
Lo importante para Houston es que ganaron, porque tienen la candela ahora de los Marineros estos, que están 7-3 en los últimos 10 juegos que han echado, están jugando muy bien.
Bueno, oye, sí, perdón.
Por cierto, Altuve batió de
4. Es lo que te iba a decir. Altuve batió de 4-3, aunque no es cubano, está bateando en este momento para 338, una carrera impulsada, 2 anotadas, 8 en 23. Realmente me gusta ver a Altuve ahí en
también,
el cajón de bateo.
A mí también, un pelotero, sí, muy simpático, muy popular, sí, con toda la fanaticada.
Bueno, este fue el resultado y ahora con esta victoria de Houston, bueno, ¿cómo está el oeste de la Liga Americana? Los Marineros tienen 39-23, jugando para 629, van de líderes. A un juego de diferencia, por, sí, debajo están los Astros, 39 victorias, 25 fracasos. O sea, tienen el mismo número de victorias, pero 2 derrotas más, han jugado 2 partidos más. jugando para 609 a un juego. Y vean ustedes, la Liga Americana, en el este y el oeste, se está dando un espectáculo tremendo.
Sí, absolutamente.
O sea, a lo que se había anunciado en el este entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York, se está sumando una batalla interesantísima en el oeste entre los Marineros y los Astros. Y esto realmente a los fanáticos, pues, y a todos nosotros nos encanta que sea así.
No, incluso, mira, se puede agregar hasta cierto punto la Central, y eso le va a interesar al aficionado que nos va a acompañar hoy, Omar Rivero, que es fanático de los Tigres, Omar Tigre, porque Cleveland está en primer lugar en la Central y lo ha estado durante buen rato, pero realmente le lleva poca ventaja a Detroit, que está en el segundo lugar. Detroit está solamente a 4 juegos y es plausible pensar que si ocurren ciertas cosas, Detroit podría alcanzar a Detroit.
Bueno, en otro de los partidos, ¿tenías algo, Jorge, con respecto a eso?
No, realmente lo...
Detroit podría alcanzar a Cleveland.
Lo reñida que está esta serie, ¿no? Porque los Astros de Houston están a un juego de los Marineros de Seattle. Muy, muy reñida en el oeste, ¿no?
En otro de los partidos, los Rojos de Cincinnati le ganaron a los Rockies 7-5. Raizel Iglesias lanzó una entrada, ponchó a 3, pero no se llevó ningún salvamento en esa decisión. Los Miami Marlins cayeron 4-1 ante los Cardenales allá en San Luis. Los Cachorros en Chicago le ganaron a los Phillies 4-3. Mientras, los Atléticos en Oakland superaron a los Reales 4-1. Jorge Soler se fue de 3-0 en ese partido. Así que esto, pues, de alguna manera redondea lo que sucedió en las grandes.
Bueno, vamos a pasar rápidamente los numeritos de los peloteros cubanos rápidamente en la Liga Americana. Jorge Soler, en lo que va de temporada, tiene 269, 9 jonrones, 28 impulsadas. Candelita Iglesias, 261, 2 cuadrangulares, 23 impulsadas. Leones Martin, su compañero, 259, 8 jonrones, 22 impulsadas. JD Martínez, 314, 20 jonrones, 52 impulsadas. Adlemis Díaz, de los Azulejos, 216, 6 jonrones, 15 impulsadas. José Pito Abreu, muy sólido, 299, 10 cuadrangulares, 36 impulsadas. Adelín Echevarría está lesionado, no lo vamos a incluir. Guillermo Heredia ha bajado mucho, 254, 2 jonrones, 7 impulsadas. Yuli Gurriel, 284, 1 cuadrangular, 21 impulsadas. Joan Moncada, 242, 8 jonrones, 22 remolcadas. Yonder Alonso, 240, 11 bambinazos, 34 impulsadas. Kendrys Morales, 203. Su promedio de bateo, 4 jonrones, 18 impulsadas. John Jay, el miamense, que lo acaban de canjear, por cierto, pasó de Kansas City a Arizona, está bateando 3.07, 1 cuadrangular, 8 impulsadas. Y Aroldis Chapman, como pitcher de los Yankees, cerrador, tiene marcador de 2 victorias, 0 derrotas, ha participado en 26 juegos y ha hecho 15 salvamentos en lo que va de temporada.
Bueno, y en un minuto, ¿no? Hablamos algo de lo que va a ocurrir este sábado.
Vamos al hipismo. Sí. Cuéntanos rápido.
Se corre el Melbourne Stakes y un caballo que se llama Justy Five está a punto de ganar la triple corona. En el 2015 lo hizo otro caballo, American Pharoah. Y tiene la oportunidad. Es muy bonito ver este espectáculo que lo va a transmitir NBC, el canal NBC, a las 6:36 más o menos. Tiene 10 rivales y tiene chance. Ha ganado de una manera impresionante el Kentucky Derby, el Preakness Stakes. Claro, esta carrera es totalmente diferente a las dos primeras. Es una milla y media, una carrera donde se requiere una gran energía para triunfar. Y vamos a ver, vamos a cruzar los dedos, a desearle buena suerte, en este caso, a Justy Five y al jinete Mike Smith.
Bueno, vamos a ver qué tiene que decir Justy Five en todo esto.
Vamos a ver, yo creo que el lunes...
Ahí está, dice que va a relinchar.
El lunes damos los resultados del Belmont. Me parece que el que está relinchando desde Cuba es Omar Rivero, que ha estado ahí esperando en el estado.
¿Qué tal, Omar?
Largo rato ya por entrar ya. Saludos, Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, un abrazo para todo ese gran equipo.
¿No? Oye, mira, vamos a hablar de tus queridos Tigres de Detroit. Bueno, ayer ganaron, como tú sabes, con una buena actuación de los cubanos y están solamente a 4 juegos. ¿Cómo vislumbras el futuro próximo para tu equipo?
Bueno, hasta ahora están haciendo un buen trabajo. De jugar 2 partidos en Detroit contra los Yankees y ganar 1, fue muy bueno. De jugar 3 contra los poderosos Medias Rojas de Boston y ganar 1-3, bueno, también fue bastante bueno. Un equipo que está en reconstrucción. Los cubanos luciendo muy bien, la verdad. Yo pienso que ellos pueden seguir batallando porque tienen un gran manager y creo que eso ha sido la clave. para que el equipo pueda mantenerse en la lucha.
Tú sabes que te quería aportar lo siguiente, no sé si sabes, pude recabar estos datos. En este momento, justamente cuando hablamos, Detroit, los Tigres de Detroit, lideran grandes ligas, Liga Americana, Liga Nacional combinada en dobles. Y están empatados con 18 triples en la Liga Americana. Empatados en la Liga Americana con 18 triples, lideran con, ¿cuántos dobles son? Bueno, la Liga, 29. Están muy bajos en jonrones, 29 en la Liga de 30, pero han bateado hasta el momento 144 dobles, que lideran grandes ligas en general.
Sí, sí.
Son datos interesantes.
Por ejemplo, Nick Castellano tiene una tremenda temporada. Está muy bien. Entonces ellos están moviendo muchas piezas de las ligas menores que suben, que bajan. Y me parece que este señor manager está haciendo un trabajo excelente. Porque Brad Almus, cuando estaba con Detroit, cuando tenía todos los estrellas, el equipo era un desastre, la verdad. Así que me da la impresión de que la motivación ahí está fuerte, a pesar de que no espero que puedan llegar muy lejos. Porque verdaderamente su cuerpo de rotación de picheo no es gran cosa.
Matt Boyd está pichando muy bien.
Hola, Matt Boyd, sí. te habla Bobby. Sí, y eso era una... Quería apuntarlo, o sea, los Tigres, esta división central, ellos están a 4 juegos de Cleveland, pero los Tigres están heridos, y herido puede ser que estén heridos de muerte. Porque, vean ustedes, los Tigres han permitido 295 carreras y han anotado 272. Ellos tienen un diferencial de menos 23. Ellos necesitan mejorar esos números para poder competir.
Es cierto. El
asunto, y están jugando ahora mismo para 469. O sea, ellos tienen que mejorar esos números. Si no, les va a ser muy difícil. Sí.
A pesar de todo, pienso que ellos van a ser vendedores y no compradores. Yo estoy casi convencido de eso. Michael Fulmer va a ser uno de los que va a ser cambiado.
Yo estoy de acuerdo contigo en eso. Me da esa impresión.
¿Te preocupa la serie con los Mets?
Bueno, no. Más me preocupaba con los Yankees y con...
Si
y
se acaba de debatir con los mejores.
Sí.
Sí. Verdaderamente creo que no hay enemigo pequeño en esta pelota. Todo el mundo trata de ganar, la verdad. Es así.
La última serie mundial, refresca mi memoria, la última serie mundial que ganó Detroit fue en el 84 con Sparky Anderson.
Sí,
el equipo de Bárbaro Garvey.
Sí, fueron en el 2006 y perdieron con los Cardenales de San Luis y después fueron con los Gigantes de San Francisco, que eran favoritos en el 2012, y los barrieron increíblemente.
Bueno, Omar, muchísimas gracias por tu participación acá en Deportes al Mediodía. Por acá un aficionado en Facebook nos dice, más tiempo para el programa. Bueno, pero tenemos media hora, no tenemos más. Eso es lo que nos toca. Tenemos a Danilo Fuentes en los controles.
El gran
Alex Danilo. Rivero, Jorge Martínez, un servidor, Bobby Salamanca Jr. Les deseamos muy buenas tardes. Recuerden ustedes que el lunes 2:30, Deportes al Mediodía aquí en Radio Martí.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martín, siempre contigo.